Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Pues continuamos camino, y hoy va a ser un camino algo diferente a los viernes anteriores. Vamos a hacer un camino internacional, y lo vamos a hacer a través de la historia. Y es que hoy os proponemos un viaje a la ruta de la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, Valonia. Nos desplazamos hasta Bastoña, en las Ardenas belgas, para recorrer los escenarios de la última gran batalla en Europa, conocido, como dijo antes Aisa, como un infierno de hielo.
Para entender los hechos históricos de lo que fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental y una de las batallas más sangrientas, la visita a Bastoña es fundamental, siendo esta determinante para el final de la guerra en Europa.
El ataque alemán cogió por sorpresa a las fuerzas aliadas, que casi daban por terminada la guerra después del imparable avance desde Normandía, tras un inicio fulgurante que causó enorme confusión en las líneas aliadas con brutales combates. Emergió una enorme tenacidad en la defensa de las mismas. Los alemanes se vieron obligados a detener su avance. Aún así, hubo episodios muy sangrientos, siendo una de las experiencias bélicas más espantosas y atroces para estos hombres sitiados en Bastoña.
En esta ciudad, cada año, como en un afligido peregrinar para honrar la memoria de los compañeros caídos, se dan cita muchos de los veteranos supervivientes de las unidades de combate que estuvieron en este frente durante la Segunda Guerra Mundial. Toda la ciudad es un recuerdo de aquellos hechos que acontecieron durante el crudo invierno de 1944.
Y como decía antes, hoy queremos hacer un viaje a través de la historia. Hoy nos vamos a Bastoña. Y aunque yo dejaría sonar esta música sin voz, sin palabra, sin recuerdos, dejaría soñar estos acordes, dejaría que nos envolviera y que nos llevara hasta Bastoña, Aisa, vamos a contar la historia.
Pues iniciamos, Fernando, nuestro recorrido en el centro de Bastoña, en la plaza que está dedicada al general norteamericano Anthony McAuliffe, comandante provisional durante el cerco del ejército alemán a la ciudad durante la ofensiva de invierno de 1944. Desde aquí nos dirigiremos hacia el Memorial de Marathon, dedicado a los combatientes norteamericanos caídos durante la Batalla de las Ardenas, ubicado en las afueras de la ciudad. Llegados al memorial, encontramos el Bastoña War Museum. Este nuevo museo nos explica, dentro de un contexto novedoso e interactivo, las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En su recorrido apreciaremos objetos que a día de hoy nos parecerán comunes e irrelevantes, pero que en su día tuvieron una notoria importancia. Desde folletos propagandísticos a medallas y fotografías, pasando por películas de la época, objetos personales tan cotidianos para nosotros como pasta de dientes, chicles, hojas de afeitar o una simple hogaza de pan, que en su momento fueron bienes extremadamente preciados y escasos, susceptibles al contrabando y el enriquecimiento de unos pocos. Uniformes originales de ambos bandos son representados en dioramas fielmente ambientados. Vehículos de transporte, varios carros de combate norteamericanos tipo Sherman M4, un cazacarros alemán tipo Jagdpanzer 4 o una motocicleta Harley Davidson, junto con todo tipo de armamento original, tanto ligero como pesado, son el conjunto de esta completísima colección. Saliendo del museo, nos dirigimos a admirar el gran edificio Memorial de Marlanson, que representa una estrella de 5 puntas en cuyas paredes están representados todos los estados de la Unión, además de inscripciones de todas las unidades combatientes. Seguimos nuestro recorrido dirigiéndonos ahora hacia la vecina ciudad de Foy, donde por el camino encontramos el memorial a los integrantes de la compañía Easy del 2º Batallón del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101 División Aerotransportada.
Por este mismo camino llegaremos al bosque de Jakes. Para quienes hayan seguido la serie producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, Los Hermanos de Sangre, capítulos 6 y 7, este es el escenario donde se desarrollaron los hechos. Adentrándonos en el bosque de Jakes, una sobrecogedora sensación se cierne sobre nosotros. El tupido bosque y la gran altura de sus árboles hace casi imposible entrever la luz del sol en el momento del ocaso. Las sombras que se vislumbran entre la espesura del bosque asemejan errantes espectros. El conmovedor silencio, solo roto en alguna ocasión por el fugaz canto de alguna ave pasajera.
Deambulamos sobre algunos de los antiguos pozos de tirador y caminamos por las trincheras que aún se conservan. Solo percibimos como único sonido el quebrar de las ramas tras nuestras pisadas. Nuestra imaginación se transporta a aquellos crudos momentos en el fragor de la batalla, sin equipamiento invernal, sin apenas municiones, sitiados y sometidos a un bombardeo constante.
Y tras esta sobrecogedora experiencia en este dramático escenario de combate, regresamos a la ciudad para visitar otro punto de especial interés, como es el Museo de Interpretación de la Segunda Guerra Mundial, el Bastogne Barracks, el cuartel general de la 101 División Aerotransportada. En él cabe destacar la sala en la que se encuentra la escena que representa al general McCauley respondiendo a la exigencia alemana de rendición, a la cual responde con la célebre expresión Nuts, expresión norteamericana que significa ¡estás loco!
En este acuartelamiento también se encuentra el Real Museo Militar de Vehículos y Centro de Restauración. En sus hangares encontraremos camiones y vehículos oruga, siendo el más espectacular el que alberga a los carros de combate Sherman norteamericanos, Matilda británicos y, cómo no, los Panzer alemanes, perfectamente restaurados. Una de nuestras últimas visitas en Bastogne es el Museo de la 101 División Aerotransportada. En él se encuentra una gran colección de objetos relacionados con los integrantes de la afamada Unidad Paracaidista, muchos de los cuales han sido donados por veteranos supervivientes. Una de las colecciones más destacables es la de que forma temporalmente la de los objetos del General Patton, cedidas por su hija Helen Payton. Terminando la visita en sus sótanos, donde hay varias salas representando escenas vinculadas a la vida diaria de la guerra, nos llamó la atención su impactante realismo acompañado por efectos estremecedores de sonidos de disparos y bombardeos, sumergiéndonos de lleno en el frío invierno de 1944 durante el sitio de Bastogne.
Y después de este apasionante relato que nos ha introducido en un recorrido por la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial, En el 73 aniversario de la Batalla de las Ardenas. Aún seguro que tenemos muchas dudas. Queremos saber mucho más. Y por eso tenemos a Ángel Vigorra, uno de los directores de la revista Q-Travel, al otro lado del teléfono, para que nos amplíe detalles. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, extraordinario este reportaje, este relato de Q-Travel, de Ángel y David Vigorra, que nos trae a Miradas Viajeras una visión diferente de un lugar emblemático de la historia de Europa, de la historia más cercana y de una historia evidentemente que no deseamos volver a vivir. Pero sobre todo, apasionante el relato que nos va desgranando un poquito una ciudad que hay que recorrer poco a poco, Bastoña.
Efectivamente, hay que tomarse su tiempo, recorrerla bien, planificarse bien el recorrido para no dar vueltas innecesarias, pero realmente va a ser muy, muy apasionante.
Oye, desde Madrid o Barcelona, venga, podemos volar, entiendo que hasta Bruselas, ¿no?
Perfectamente, hay línea regular a través de Brussels Airlines o Vueling o alguna otra compañía, ajá, vuelos diarios y no hay ningún problema para acceder a la capital de Europa, evidentemente.
Y una vez allí, comenzamos
viaje. Allí, lo recomendable, bajo mi criterio, es alquilar un vehículo. Bastoña se encuentra a hora y media de Bruselas, a unos 174 kilómetros, y la mejor opción es el alquilar el vehículo, porque lo necesitaremos seguidamente para hacer todo el recorrido en la ciudad de Bastoña y alrededores para visitar los puntos de interés.
Y una vez que llegamos a Bastoña, venga, cógenos de la mano y nos llevas a dónde.
Mira, lo principal es llegar y ubicarnos en la oficina de turismo que se encuentra en la plaza dedicada al general Anthony Macaulay, uh-huh, para proveernos de folletos para establecer esta ruta y ubicarnos en cada momento. Uh-huh. Os recomiendo un trazado consecutivo, porque si no vamos a dar vueltas para arriba y para abajo innecesariamente y vamos a perder tiempo. Tenemos que considerar de que se cierra pronto en muchos lugares, por ello hay que tener en cuenta estos tiempos de visita. Esto es muy importante.
Oye, como dijimos el otro día, estábamos hablando con David, creo recordar, y nos decía Israel, Jerusalén, un viaje en 3 días, un viaje en 4 días, un viaje en 2 días. Bueno, pues vamos a trasladar la pregunta a Bastoña. 3 días.
3 días. 3 días completos son para mí imprescindibles, ajá, para hacerlo bien y con calma. Los museos requieren una visita. Se suelen hacer demasiado rápidos a veces en los viajes de prensa, pero para un turista o un viajero que quiera adentrarse realmente en toda la temática, es recomendable darle un poquito más de tiempo y hacerlo con calma. 3 días son lo ideal, que incluso nos puede permitir alargar un poquito más para visitar una segunda ciudad, que es La Roche-en-Ardenne, ah, en la cual existe, uh-huh, otro de los museos, uh-huh, otro de los grandes museos dedicados a esta contienda, y en la que es la única que posee una de las máquinas de encriptar Enigma, y vale la pena por lo menos visitarlo.
Oye, hemos ido contando en ese fantástico reportaje que habéis elaborado en Q-Travel esos museos, esos lugares imprescindibles. Pero además de todo eso, ¿qué otros lugares destacarías para visitar?
Pues mira, dentro del propio recorrido que nos va a llevar desde el Memorial de Mardasón por el museo hasta los memoriales de la 101 transportada, de las divisiones blindadas, uh-huh, es realmente el recorrido que va desde Bastoña a la ciudad de Foix. En este propio recorrido podemos encontrar el cementerio alemán dedicado a las tropas, a los caídos alemanes de Foix, desde el 39 al 45, que alberga 6.807 tumbas de los soldados y oficiales alemanes que murieron durante la batalla de las Ardenas. Otro de los locales que es muy curioso es el memorial de los indios norteamericanos, que está justo un poquito más allá de este propio cementerio alemán, y hay una granja muy curiosa de bisontes americanos, justo a los pies del memorial de los indios norteamericanos. Uh-huh. Y este es realmente conmovedor, es muy íntimo y muy conmovedor. Vale la pena visitarlo también.
Decía yo antes que Bastoña, estoy convencido, es una de las, yo creo que una de las ciudades más bonitas de la Segunda Guerra Mundial, de las que han quedado o de las que fueron protagonistas dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos hablando además que fue un lugar donde se produjo una de las batallas más importantes de esta confrontación. Cifras de esa batalla, para tener la dimensión de lo que pasó en aquel momento.
Pues hay que considerar de que en el periodo de confrontación está comprendido entre el 16 de noviembre del 44 al 25 de enero del 45. Estamos hablando de menos de 60 días, como quien dice. Las bajas por ambas partes fueron muy considerables, que se pueden considerar un empate técnico. Más de 80.000 soldados perdieron la vida entre tropas aliadas y lo que era el ejército alemán. Directamente, el ejército norteamericano fueron 19.000 bajas. Y está considerado que no hay ninguna otra cifra que supere ninguna otra batalla de la Segunda Guerra Mundial a estas bajas infligidas al ejército norteamericano.
Pero hubo mucho más, ¿verdad?
Hubo mucho más. Hubieron episodios realmente dramáticos, luctuosos, y después se han considerado auténticos crímenes de guerra, que ambos mandos los cometieron, porque tenemos que pensar de que el contingente principal de la contraofensiva alemana estaba formada por el grueso de las tropas de las SS, y la consigna era no hacer prisioneros. Hay que recordar que Malmedy fue escenario de uno de estos crímenes, donde 150 soldados norteamericanos fueron asesinados, ametrallados vilmente, aunque algunos pudieron sobrevivir. Pero por el otro bando también hubieron. Concretamente en Chenonche también fueron asesinados unos 70 soldados alemanes de forma indiscriminada. Muy luctuoso todo.
Capítulos de la historia, capítulos que han forjado la historia de Europa, que han de enseñarnos, que han de estar presentes siempre en cualquier sociedad, en la vida, en la evolución de nuestro continente y de las relaciones internacionales, y capítulos que evidentemente quedan patentes en una ciudad como Bastoña y todo su entorno. Una manera diferente de viajar, una manera diferente de conocer esta región y una manera diferente de entender la historia. Como también lo es, y esto no podía faltar, y por lo menos le vamos a poner la guinda al pastel, conocer la gastronomía, ¿no?
Sí, por supuesto. Evidentemente la gastronomía en Bélgica, quien lo ha visitado sabe que es excelente, sea en la región de Valonia, sea en la región de Flandes, o sea en la propia capital belga, como es Bruselas. Pero bueno, ambientados, por muy ambientados que estemos en circunstancia, lo que no vamos a recomendar es ninguna región tipo K del ejército americano. Esta región nos puede proveer de unos excelentes guisos de cordero, carne de caza, porque hay que pensar que tiene unos bosques muy importantes y la caza es muy relevante, como la carne de ciervo, y merece mucho la pena probarlo. Los clásicos belgas, como una carbonada flamande, lo vamos a encontrar a pie de calle por todas partes. Y los gofres, vamos, estos van a acompañar de día, de noche, en nuestros sueños más íntimos. Los gofres y el chocolate, está clarísimo, ¿no? Una curiosidad sí te voy a comentar.
Venga.
Y es de que para los amantes de la cerveza, quien visite Bastoña, que no se olvide de poder degustar, poder pedir directamente una de las cervezas de producción local, que solo vamos a encontrar aquí, que se llama Airborne. ¿Sí? Una cerveza de producción local. Y la sirven en un bol, en lugar de en una copa, un clásica, ¿no?
Sí.
La sirven en un bol de cerámica con forma de casco, el casco norteamericano, el famoso M1 casco americano que hemos visto en tantas películas, ¿no? Y tengo que decir, la verdad sea dicha, es una cerveza para valientes, ¿eh?
Felipe, tú querías comentar algo.
Sí, no, añadir, ya sabes que me gusta mucho todo lo que es la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, añadir simplemente tres curiosidades, ¿no? La primera es que la operación alemana fue conocida como Death Watch and Rain, que es un himno patriótico alemán, bajo todo el secretismo que había, nadie sabía nada. La segunda es que se convirtió en la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, que también murieron 15.600 alemanes directamente. Y luego, lo tercero es una duda que me gustaría plantear. Yo, desgraciado, afortunadamente, no he estado allí. Digo desgraciadamente más que afortunadamente, pero bueno, no he estado. Y estaré algún día a verlo. Si está Normandía viendo lo que queda del desembarco y tal, eso, en la zona, sí, de Caen y demás. Uh-huh. Pero hay una duda que yo, a nuestros amigos que han estado allí y que han visto lo que es el escenario bélico. ¿Qué hubiese ocurrido si enfrente de Patton, que fue, porque los tanques fueron decisivos, tanto los Sherman, sí, 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 americanos, como los Panzer alemanes, qué hubiese ocurrido si en lugar de estar el general que estaba enfrente, alemán, cuyo nombre no quiero ni dar porque es, bueno, prefiero no comentarlo, hubiese sido Rommel, que había sido obligado a suicidarse unos meses antes de empezar la batalla? ¿Qué os parece que hubiera ocurrido? ¿Podría haber ido ese empate técnico, mucho más técnico, y un avance alemán un poquito más forzado hacia Bastón y luego hacia Amberes, que es donde querían ir?
Yo creo que no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca, pero al final lo realmente importante es, al final, llegar a Bastoña, ver todo lo que nos han contado nuestros amigos de Cutravel, entender la historia, entender lo que pasó en aquel momento y en un momento histórico que nos queda un poco lejos a nosotros, entender que esto al final fue el principio de la creación de una Europa fuerte, unida y con el modelo que entendemos hoy. Y yo creo que esto fue importante para esa evolución.
Y sobre todo, no olvidarnos que nos sirva de lección para que en el futuro no vuelva a recaer en lo mismo.
Efectivamente. Ángel.
Fernando.
Extraordinario el trabajo, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acercado este grandísimo reportaje y este gran destino.
Gracias a ti, sabes que es un auténtico placer. Y me tienes aquí para lo que sea menester.
El viernes que viene nos volvemos a escuchar.
Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.